Creo que ese es uno de los intros más loud que he grabado hasta la fecha. Pero hola, hola, ¿cómo están? Feliz miércoles, si están escuchando hoy el día que salió el episodio, o feliz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, el día que están escuchando esto. Yo soy Laura Miranda y soy su host, soy la host de Habla y Sana. Soy coach de creatividad, acompaño a creativos y artistas a llevar sus ideas de intención a realidad y también soy escritora. Escribo en el Growing Pains Write, un newsletter semanal en el que les invito a leerlo, pero lo que quería decir era que escribo semanalmente sobre absolutamente todo lo que está pasando en mi cabeza en términos de crecer en esta montaña rusa de la vida. Siento que los 20 son... Si han escuchado episodios sola mía, saben que siempre enfatizo que los 20 son literalmente la etapa más confusa de la vida. Y la verdad que eso me da risa decirlo porque lo hablo con mi papá siempre y el mamá me dice que sí, es una etapa bien confusa, pero créeme, se pone más confuso aún y más lindo también. Pero es como que, wow, qué tan más confuso se puede poner. Pero bueno, así es la vida. Hoy estaba grabando un TikTok y estaba diciendo como... ¿Cómo tenemos esta idea tan arraigada en que el estado como que óptimo al que tenemos que llegar es siempre estar felices, ¿no? Como que tengo que arreglar esto para que pueda estar feliz. Tengo que dejar de hacer esto para que pueda estar feliz, cuando en realidad, no sé, esta soy yo. Yo pienso que ahora, hoy en día, yo estoy en una mentalidad más de quiero tener simplemente paz. Y la paz no necesariamente para mí es felicidad, pero simplemente paz y certeza de que pase lo que pase, como que me tengo a mí misma. Y creo que eso viene con aceptar que no siempre voy a estar feliz. Y también me ayuda mucho como que mi geeky side de astrología a entender eso, porque como que hablando en términos de astrología, pues obviamente hay muchos tránsitos pasando todo el tiempo y esos tránsitos te ayudan a entender que no siempre todo es como que bello y divino y unicornios. Entonces, nada, pues, pequeño rant de introducción para simplemente compartir lo que está pasando por mi cabeza. Estoy en huelga con la idea de siempre estar feliz. Así que si te unes a la huelga, mándame un DM, hablemos de esto porque en verdad me encanta. Y me da risa porque yo soy una persona que en realidad se identifica mucho con la espiritualidad y siento que hay esta concepción como que de religión y espiritualidad, que bueno, no son lo mismo, pero también de espiritualidad, de que las personas son todas de que good vibes only, no sé qué. Y en realidad yo pienso que lo más espiritual que tú puedes hacer a veces es mandar a la shit a volar todo eso de que siempre tienes que tener las mejores vibras posible, porque... Si vamos a hablar en principios de lo que es ser un humano conectado a algo más allá, creo que un humano conectado a algo más allá también entiende que somos un constante, como que una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa constante, y pensar que la vida es como que un flatline, creo que es aburrido también. Así que ahí sí, termino mi rant de introducción. ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar de un tema que he escuchado toda mi vida y creo que es una de las razones por las que más me he sentido en resistencia a crear, de cierta manera, y sobre todo a compartirlo. Y es una conversación que tengo mucho con personas a mi alrededor, no solo en sesiones uno a uno, pero también como que con personas a mi alrededor, de que del arte no se vive. Y esta frase del arte no se vive, para hacer este episodio pues me puse a desglosarla y tiene su historia y tiene pues obviamente sus repercusiones y colectivamente como sociedad la aceptamos y también tiene repercusiones pues individuales, así que vamos a tocar en eso. Pero quiero que se ubiquen conmigo en la primera vez que escucharon como que esta forma de pensar. Y para mí la primera vez que yo escuché esta forma de pensar definitivamente fue en la escuela. Creo que en la escuela... siempre se premiaba mucho más a como que... esta fue la manera que yo lo viví. Yo sentía que se premiaba un montón el hecho de ser bueno tipo en matemáticas o ser bueno escribiendo essays, pero los essays que sacaban buena nota, pues. Porque una cosa es escribir para una nota y una cosa es escribir para compartir. Y siento que todo en la escuela pues estaba como que orientado hacia el sistema de que te den una nota y que solo con la nota que tengas es que como que se determina tu valor. Entonces, primero empecemos porque no había casi que nada de clases de ámbitos artísticos en la escuela. Y entonces, eso creo que sí causa como que cierto tipo de imprint en uno de que, ok, como que esto no es algo que se estudia. Y la gente que estaba como que en clases de arte siempre se veía como que, ay, estoy en clase de arte porque es lo más fácil. Y entonces como que se empieza toda esa narrativa de que ser artista o como que ser artístico o disfrutar eso es como que algo que se hace como que como vagancia o solo como hobby. Yo estaba también en la obra de la escuela y me acuerdo perfecto que la gente que estaba en la obra de la escuela siempre eran como que... la gente que... O sea, aquí en Panamá hay una cultura como súper grande de meter, dije, a las niñas a ballet cuando son chiquititas y como que se queden ahí. Y entonces hay niñas como que compiten. Yo era una de esas por un tiempo. Y después como que esas niñas eran las que estaban tipo en las obras y también como que los... exceptionally talented kids que tenían como que un talento fuera de este mundo eran los que entonces estaban como que aceptados en la obra, cuando en realidad creo que eso, pues, no sé, como que alimenta, para mí alimenta, hoy en día lo veo como que una mentalidad de que solamente cierto tipo de gente tiene talento y cierto tipo de gente no, cuando en realidad creo que el talento obviamente influye, pero el talento también es una práctica. Entonces, ese no era el punto específico que quería decir, pero estaba esta obra de la escuela y también como que se veía como que lo que cierta gente como que rarita dentro de todo, por decirlo en términos de grupos de escuela, eran los que estaban en la obra. Y como que me acuerdo que hay gente hasta, había gente hasta bien mean que se burlaba de la gente que estaba como que en la obra y, ¿saben? Como que alimenta toda esta como narrativa del stage fright y de ser artístico. Entonces, para mí, como que mucho de la mentalidad del arte no se vive empezó ahí. Y yo siento que esta mentalidad de del arte no se vive, pues, obviamente esta es mi percepción personal con las historias que le conté y debe haber mucho más que ahorita no he logrado como que bajar de mi mente. Pero del arte no se vive, pienso que es una frase que no apoya ni al propio artista a la hora de crear, ni a la sociedad a la hora de valorar el trabajo de un artista. Porque ahorita como que les mencioné un quick resumen de cómo fue como que mi experiencia con esta frase. Y dentro de eso que les resumí, creo que se toca esta conversación entre que el artista como que está mucho más expuesto a que otras personas vean su trabajo y por ende es mucho más vulnerable a que pues hablen de lo que expone, y creo que eso es algo que viene con ser artista, pero también como colectivamente el arte es como algo que se ve como nada más un hobby y algo que solo ciertas personas pues son talentosas en. Y sí, como que algo que tampoco se paga bien. O sea, tenemos miles y miles y miles de ejemplos de cuando van a aplicar tipo un corte de presupuesto gubernamental, cortan de primero el presupuesto de las artes. O cuando van a cortar presupuesto hasta en la escuela, como que lo primero que se ve es como que, bueno, vamos a cortar el arte porque es lo menos. Entonces, estos cortes que le dicen a la sociedad sobre la apreciación que tenemos hacia las personas que están exponiendo su creatividad ahí afuera. Porque si han escuchado episodios antes míos sola, ustedes saben que yo siempre digo que todo el mundo es creativo. Y creo que el arte y la creatividad están en todas partes, así que creo que eso es importante definirlo en este episodio. Pero estamos específicamente hablando de estos departamentos de como que prácticas artísticas como tal, como actuar, cantar, bailar, pintar, etcétera, que no tienes que ser un artista para practicarlos, que creo que esa es otra cosa que a veces pensamos, que solamente si soy un artista de profesión, entonces voy como que a ponerme a practicar esto a ver si me gusta el proceso o no. Y no tiene que ser así. Pero si se tocan estos dos temas, pues, en esta oración de cuál es la implicación que tiene la oración del arte no se vive en la sociedad y cuál es la implicación que tiene en el artista. Y yo no estoy de acuerdo del todo con esta mentalidad de que del arte no se vive, porque me choca mucho pensar que hay personas diciendo que del arte no se vive cuando literalmente estamos rodeados de arte 24/7. Pónganse a pensar. Quiero que se pongan a pensar qué se pasaban haciendo cuando estaban en la pandemia sin las obligaciones que normalmente teníamos en nuestro día a día haciendo. ¿Qué hacían? Puedo atreverme a decir que leían, que veían series, que veían películas, que se ponían a jugar con un juego, que se ponían a pintar, que se entretenían con lo que hubiera disponible. Y todas esas formas de entretenimiento alrededor de nosotros, ¿qué son? Arte. Exacto. Tú lo dijiste, lo acabas de decir. Es arte. Entonces, ¿cómo vamos a decir que del arte no se vive? Y sé que esta oración viene también como que implicando que del arte no se vive monetariamente, o que no paga tan bien. Pero ¿cómo vamos a decir que del arte no se vive cuando el arte nos permitió vivir a través de la pandemia? Nos permitió vivir a través de la pandemia y toda nuestra vida. Y nos permitió mantenernos conectados a lo que es la humanidad. O sea, cuando tú te expones a una pieza de arte, ya sea una película, ya sea un libro, ya sea una pintura, ya sea un poema, ya sea un proyecto, ya sea un podcast, ya sea lo que sea, cualquier forma de contenido, de entretenimiento, que hay miles, y si me pusiera a decir una lista entera, nos quedaríamos aquí escuchando listas, pero, o por lo menos, otro ejemplo, ropa. Cuando te expones a este tipo de arte, hay algo que saca a ti, saca un pensamiento, saca alguna satisfacción, saca alguna emoción, y esas emociones y pensamientos son los que te hacen humano. Entonces, el estar en contacto con esto todo el tiempo es lo que te recuerda de nuevo a tu humanidad. También estás viendo una pieza de contenido de una persona que puso ahí afuera sus emociones, su mente, lo que sea, y estás conectando con eso de cierta manera. Entonces, del arte sí se vive. O sea, vivimos rodeados de arte y gracias a estar rodeados de eso es que nos sostenemos. Cuando sales ahí afuera a la calle y ves edificios, eso es arte. Eso es arte de los arquitectos y de los ingenieros en los que hicieron una combinación de ideas y lograron sacar esa pieza ahí afuera. Eso es arte. Cuando sales afuera y te pones a caminar y ves la naturaleza, eso también es arte. Cuando vas a un restaurante y lo ves por dentro, el diseño de interiores es también arte. Entonces, constantemente estamos rodeados de estas cosas que nos hacen sentir bien. O sea, ponte a pensar cómo te sientes cuando vas a un restaurante y el restaurante es divino por dentro y te atienden demasiado bien y la comida se ve preciosa. Te trae buenas emociones, te trae no solo buenas emociones, te trae emociones de satisfacción y de sentirte cómodo y de sentirte como, wow, la vida realmente vale la pena vivir. Pero dejando el chiste aparte, sí es así. Entonces, por eso, esta es la razón principal por la que a mí realmente me apasiona redefinir lo que es esta oración de del arte no se vive. ¿Por qué pensamos que crear es un hobby? Porque solo lo asociamos con que es algo que se hace on the side o al lado de lo tradicional, entre comillas. ¿Y de qué nos beneficia esta mentalidad de pensar que es algo que solo vagos hacen o que solo gente sumamente exitosa antes, perdón, solamente gente súper exitosa puede lograr o que simplemente no tenemos el talento como para vivir de arte? ¿De qué nos funciona esta mentalidad individualmente y de qué nos funciona esta mentalidad colectivamente y cómo aportamos a que se siga perpetuando? Entonces, quiero empezar a contarles un poquito de la historia que hice research para este episodio de dónde viene esta mentalidad del arte no se vive, que está muy conectada a lo que es el concepto de the struggling artist o the starving artist, que es como el artista hambriento, por decirlo de esa manera. Bueno, esa es la traducción literal. Les quería contar antes de eso un poquito de qué es lo que es arte para mí, pero ya les conté que, bueno, arte es algo que nos rodea en absolutamente todo. Y más que nada, me duele mucho verlo dismissed. Porque el arte es en realidad esa cosa que cuando no esté, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que lo vamos a extrañar. Cuando el arte no esté, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos hace falta y de lo mucho que forma parte de nuestra vida y ojalá nunca nos haga falta. Pero, como les decía, ¿cuántas personas hubiesen sobrevivido la pandemia sin un show, libro, música o usar las manos de cualquier manera? Una frase muy conocida de Van Gogh es: sueño pintar y luego pinto mis sueños. Y en esencia, ¿qué es soñar? Para mí, soñar es crear con la mente ese sueño que está solo en tu mente y después aterrizarlo a la realidad. Y qué bonito es, en realidad, qué bonito es que a través del arte podamos ver tantos sueños plasmados enfrente de nuestros ojos. Eso me parece impresionante. Y arte también puede ser un negocio. O sea, qué increíble es ver negocios como Apple integrando visualmente aspectos a su día a día en su empresa y creando productos que literalmente son una extensión de la idea de lo que Steve Jobs empezó en... cuando empezó, no sé en qué fecha. Pero eso también es una forma de arte. Entonces, arte para mí es ver simplemente sueños aterrizados. Y por eso es que me apasiona acompañar a artistas y a creativos a llevar a sus ideas e intenciones a realidad. Porque creo que, fielmente creo que el mundo se beneficia de ver sueños aterrizados en nuestro día a día. Y bueno, para seguir con la historia de The Starving Artist, el artista hambriento, como les estaba contando, quiero que hablemos un poquito de qué es este concepto. Y este concepto básicamente es el concepto de que el artista va a sufrir o va a pasar muerto de hambre toda su vida viviendo si solo se permite vivir a través de su arte. Y la pregunta que yo me hago cuando escucho este concepto es: ¿esta idea es perpetuada socialmente o la hemos aprendido a aceptar sin cuestionarla? Ustedes saben que yo soy la reina de decir que redefinamos todo. Entonces, me causa mucha curiosidad, pues, explorar por qué hemos aceptado que el artista hambriento es la mentalidad que nos sirve para conceptualizar a lo que es un artista. ¿Por qué aceptamos que cuando emprendes en tu arte, y ya hablando más de los artes como que visuales, escénicos y plásticos, ¿por qué aceptamos que a través de esto vamos a morirnos de hambre haciéndolo? O sea, ¿por qué yo tengo que pensar que si lo que yo quiero es escribir como mi trabajo, ¿por qué tengo que pensar, me voy a morir de hambre, entonces no lo voy a hacer? Eso es lo que creo que hacemos al aceptar que de ser artista no se vive. Hay una frase o una pregunta que a mí me encanta mucho. Me encanta mucho, eso sonó rarísimo. Que a mí me encanta de coaching. Y cuando estamos en el proceso de las sesiones de coaching, coaching es básicamente hacer como preguntas poderosas para que la persona que sea tu cliente se ayude a sí mismo a ver las cosas desde un punto de vista diferente al que estaba y vea como que sus limitaciones. Entonces, yo creo que la mentalidad del arte no se vive y el artista hambriento es como una limitación a la hora de crear. Entonces, esa pregunta que les estaba contando que a mí me gusta es la de qué te beneficia seguir pensando de esta manera. Entonces, me pregunto, ¿de qué nos beneficia seguir pensando que el artista hambriento es la manera en la que los artistas viven o sobreviven? ¿De qué nos funciona pensar esto? Y creo que nos beneficia pensar esto porque al pensar de esta manera no tenemos que ni siquiera atrevernos a intentar crear. Y de nuevo, no estoy diciendo que esto es solo para las personas que van a ser artistas todo el tiempo, sino que creo que como personas a veces ni siquiera nos damos el chance de crear cualquier cosa por pensar: ay, es que voy a ser malo. O ay, es que si empiezo a emprender esto, entonces van a venir estas situaciones en las que voy a tener que make means end y voy a morirme de hambre. Y nos hacemos todo este cuento en nuestra cabeza para ni siquiera tomar un pequeño paso hacia lo que queremos. Entonces creo que se sigue repitiendo mucho esta historia y no la cuestionamos porque siento que vivimos un poco más cómodos aceptando que simplemente del arte no se vive. Y si el arte no se vive, entonces ni siquiera lo voy a intentar. Creo que es cómodo aceptar eso. Y yo he sido parte de eso. Yo la verdad que antes de empezar a compartir sobre todas estas cosas de creatividad, yo decía, pero es que ¿quién carajo me va a tomar en serio hablando de esto? Si ser artista es un shot de uno en un millón. ¿Y cómo lo voy a lograr? O sea, ¿cómo voy a conseguir que la gente me preste atención si además nadie coge en serio la creatividad? Y fueron miles y miles de cuentos que me conté en mi cabeza para ni siquiera empezar, cuando en realidad cuando empiezas es que me empecé a dar cuenta como que en verdad disfruto esto tanto que estoy willing a, ¿sabes?, hacer lo que pueda con lo que tengo para poder sacar este sueño adelante. Y literalmente yo desde niña he querido ser artista. O sea, yo me cantaba a mí misma enfrente del espejo, yo escribía todo el tiempo, pintaba y pensaba como que no pintaba tan bien. Entonces eso también como que me hacía pensar que no era buena artista, pero siempre me ha encantado simplemente expresarme. Pero nunca pensé que fuera algo que me pudieran tomar en serio. Y de hecho fui hasta extremos súper diferentes para poder expresarme, tipo a través de debate, a través de... Yo estudié Derecho por un año. Y es impresionante cómo como personas como que nos vamos orientando hacia lo que nos puede hacer sacar nuestra voz, pero no nos atrevemos al 100% a hacerlo de la manera que queremos. Porque es como un risk súper grande, es como un riesgo súper grande apostarlo todo por un sueño porque es algo demasiado personal. Entonces eso es algo que también pues pasa con contarnos estas historias del arte no se vive, porque no queremos arriesgarnos. ¿Para qué queremos como sentir esa incomodidad? Y es enorme. Entonces, para contarles un poquito más de contexto de dónde viene esta idea, les voy a contar. Esto nace en el Renacimiento. Y para esto sí hice mi research. No es que lo tengo dije, en mi cabeza de mil por mil. Pero vamos aquí con esto. Si saben un poquito de historia y de las historias que leemos y que nos contamos, también si han escuchado el podcast, saben que yo soy una persona que me rijo por la filosofía de vida de que somos las historias que nos contamos. Entonces, si se dan cuenta, las historias que leemos y que nos rodeamos de están llenas de conflicto. De hecho, la estructura de un plot bueno de una historia, lo que enseñan como estructura a la hora de aprender a escribir cuentos, esto lo enseñan en la escuela, nos enseñan por definición que es basado en conflicto y desenlace, o conflicto y resolución. Entonces, todas las historias que conocemos en nuestro día a día tienen un villano y tienen un héroe. Las historias siempre tienen como que un aprendizaje y las historias tienen un conflicto y una resolución. Entonces, síganme la línea aquí, va a hacer sentido. Las historias, como estábamos hablando, también nos enseñan cosas. Y, por ejemplo, hay una historia muy popular que hemos aceptado desde chiquitos, si creciste con la religión católica, que es la historia del árbol del conocimiento, en el que Adán y Eva agarraron la manzana y aquí fue donde empezó el pecado original. Y el aprendizaje de esta historia del árbol del conocimiento era básicamente que Adán y Eva vivían como que en un mundo, esto es lo que me acuerdo, en un mundo en el que no tenían conocimiento de lo que era lo malo, entre comillas, y que Dios les dijo, creo que Dios les dijo como que cuando comas de la manzana prohibida es que te vas a dar cuenta, como que si tomas esa decisión vas a vivir una vida con el conocimiento de que existen cosas malas también. Entonces mordió la manzana y entonces el mundo, aquí se inventó el pecado original. Entonces para mí como que esta historia cuando yo la entendía chiquita era como que, ok, no seguir las reglas de Dios es un pecado. Entonces, si yo no estoy siguiendo las reglas, no importa que mi cuerpo no quiera seguirlas, las voy a seguir porque es lo que me enseñaron. O le huyo a lo malo y así. Entonces, tipo pensamientos así son los que se van desarrollando cuando escuchamos estas historias y no las cuestionamos. Entonces, aceptamos esto al leerlo, lo de que hay lo malo y hay lo bueno y hay conflicto y hay resolución. Pero a la hora de vivirlo en nuestro día a día, nos aterra vivirlo. Entonces me pregunto si será por la connotación que hemos aceptado. Esto me lleva entonces a explicarle de dónde, a explicarle, de la nada le estoy hablando a usted, a explicarles de dónde viene este concepto de trope, entre comillas, que es como una trama comúnmente aceptada. Y esta trama y concepto del artista hambriento es un trope, es una trama. Es algo que se ha perpetuado de generación en generación y viene de, creo que, de lo que tengo entendido, pues, del research que hice, viene desde la época de Van Gogh, que era esta época como que del Renacimiento. Y, bueno, no sé si Van Gogh era el Renacimiento, pero viene como que bien de atrás. Y estos artistas, en ese entonces, se les conocía por sufrir por su arte. Si ustedes conocen la historia de Van Gogh, él dice que se cortó la oreja, por lo tanto que estaba sufriendo, y entonces hay todas estas historias como que de depresión, y nada malo con la salud mental, pero sí se estigmatizaba mucho como que el artista sufrido. El artista que sufría por su arte, y si no estaba sufriendo, entonces no podía crear arte. Entonces creo que esa es otra connotación que se ha agregado, pues, a este miedo que tenemos a crear, de que tenemos como que sentir demasiado. Entonces, desde Van Gogh y el Renacimiento fue un periodo de esplendor cultural, en el que se dio en gran parte gracias a mecenas y a los burgueses. Y estos mecenas, que en inglés se conoce como patrons, empezaron a surgir en reacción a la Edad Media, que era un periodo en donde las personas gatekept, o estaban como que gatekeeping el arte. Y para ponerlo en términos en español, estaban como totalmente, el arte estaba reservado para ciertas personas y no para todo el mundo. Entonces estos mecenas en el Renacimiento empezaron a financiar las artes por la importancia que tenían. Y esto es un momento que es sumamente importante para la historia, porque se le empezó a dar esta importancia a artistas para crear arte y se les empezó a financiar, pero dependían entonces de estos burgueses. Y en este momento, super cool, le estaban pagando a los artistas, yay, get your bag, whatever. Y en un momento esto paró. Y de lo que leí, como que las iglesias y eso les dejaron de pagar a los artistas y empezaron a morirse de hambre, por decirlo de esa manera, porque el financiamiento pagó. Entonces, cuando estaba leyendo esta historia, me pregunté, ¿por qué paró? O sea, ¿por qué paró este movimiento de pagarle a los artistas? ¿Por qué supuestamente les dejaron de pagar y les empezaron a pagar tarde incluso? Y me pregunté, como que, ¿les empezaron a pagar menos o les dejaron de pagar por falta de interés al arte o porque pasó de moda? Entonces, esto me trae de nuevo al presente la pregunta de que si hay que crear arte para ser gustado o si hay que mantenerse fiel a el arte como artista. Y hago esta pregunta porque en lo que estaba leyendo de la historia, estos artistas a los que les pagaban, o sea, los burgueses le pagaban a los artistas porque hacían como que retratos de ellos y podían dejar plasmado su marca en la historia y como que cosas así, todos estos retratos de gente que ustedes ven en los museos. Entonces, la gente que se ganaba plata como que haciendo arte para ellos y no realmente como que por lo que ellos querían expresar. Y de nuevo, como que no shame, o sea, tú perfectamente, si quieres sobrevivir a través de dinero, obviamente go ahead y hazlo, ¿sabes? Si eso te da como que el sustento para poder vivir y poder crear un site también, yo siempre digo como que hazlo, eso es lo que yo hago ahorita mismo. Yo trabajo en un trabajo de 8 a 5 y por ahora eso me sostiene monetariamente para poder crear todo lo que hago y me encanta en este momento. Obviamente a largo plazo no quiero que sea así, pero así es como empieza y yo creo que no hay shame en eso. Entonces, bueno, la iglesia y los burgueses le dejaron de pagar a los artistas y empezó este movimiento como que del artista hambriento. Y entonces los artistas como que begging for scraps para poder ser vistos. Y por eso es que escuchamos como que muchas historias de meseros, bueno, de artistas que empezaron, actores que empezaron como meseros y personas tomando como que múltiples trabajos o gente que acepta que se debe sufrir para crear, en el sentido de sufrir como que en la vida como inspiración para crear, que era también lo que les estaba comentando de que el artista hambriento también se puede como que entender como el artista sufrido. Entonces, ninguna historia es puros unicornios, pero ¿cómo hacemos para sobrepasar estas incomodidades que vienen en el camino como artistas? Porque lo que quiero decir aquí no es que dizque, ay, vamos a borrarnos de la cabeza la mente de que siendo artistas no vamos a sufrir y vamos a vivir todo el mundo positivo, yay. No, 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 no. Creo que hay que aceptar que estas incomodidades del camino van a venir, pero no aceptar que van a ser lo que van a definir. Porque si tú te pones a pensar y piensas como que, ay, voy a ser artista y voy a ser un artista hambriento, que obviamente no es algo que se piensa, dizque, al 100% hoy en día, pero creo que es un pensamiento que tiene repercusiones igual hoy en día en la manera en la que le dejamos de dar respeto al arte y por ende dejamos de crear. Si pensamos en nuestra cabeza como que crear no vale tanto la pena, de nuevo, dejamos de intentarlo. Y dejamos de intentarlo por las incomodidades porque no queremos estar incómodos. Entonces creo que hay que permitirnos ser flexibles al cambio y a redefinir lo que significa ser artista para cada uno. Porque perfecto, ponte que tú escuchas esto y para ti la verdad que el artista hambriento sí tiene mucho... sí tiene mucha importancia para que tú puedas crear. Y si eso te funciona a ti, belleza, mana. O sea, nadie te está poniendo una pistola a tu cabeza de que tienes que cambiar de forma de pensar. Pero de la manera que yo pienso, como que siento que sí es importante redefinir para poder aceptar estas incomodidades que vienen en el camino. No como, ahora voy a sufrirla toda y voy a sufrir todas las incomodidades, pero para aceptar que son parte del camino también y no dejar de crear a costa de eso. Hoy en día, por ejemplo, tal vez no es tan difícil ser un artista como en el Renacimiento porque tenemos el chance de ser vistos por miles y miles de personas a través de las redes. Existe esta calidad de como exposure. Y así como tenemos el chance de ser vistos por más gente por redes, también creo que se incrementa esta incomodidad o este miedo de compartir porque vas a ser visto por más personas. Y también a la misma vez el attention span es cada vez más corto. Yo soy de las que piensa más con el vaso más lleno y pienso que si nos dejamos de llevar más porque las cosas pueden salir mal, se pierde la esencia de lo disfrutable de empezar y de crear. Y esto lo relaciono mucho a un libro que se llama Show Your Work de Austin Kleon, que básicamente habla de la importancia de enseñar tu trabajo a pesar de tu cabeza diciéndote que tienes que ser visto por más personas o que ya te deberían estar pagando más o que ya te deberías tener más likes, sobre todo en esta cultura de attention span y de la attention economy. Creo que hoy en día el problema se traslada más del artista hambriento al artista que necesita esa atención para ser un buen artista, que necesita esos likes para ser un artista reconocido y que necesita de ese exposure sí o sí para ser más reconocido. Entonces, aquí hemos cambiado el beneficio de no empezar. El beneficio de no empezar es la incomodidad de que no tienes que enseñar tu trabajo y sentirte como un fraude cuando recibes, yo no sé, 20 likes. Digamos que eso para ti es malo. Yo creo que 20 likes es bien cool. Son 20 personas que le gusta lo que estás poniendo. Pero ni siquiera metiendo en la conversación el tema de los likes, ni siquiera te das el permiso de empezar para ver si realmente disfrutas lo que piensas que vas a disfrutar crear. Entonces, ¿quiénes son los mecenas hoy en día? Así como en el Renacimiento. Hoy en día nos movemos a tiempos presentes en donde más gente está auspiciando el hecho de crear. Y creo que esto es una mentalidad que a mí me encanta meterme en la cabeza porque más gente quiere ver lo que compartes. Más gente quiere conectar con lo que compartes. Y no solo más gente lo quiere ver, pero más gente se quiere inspirar por ti. Cuando tú empiezas a crear, le empiezas a abrir la puerta a otras personas para crear. Y hoy en día, los mecenas son estas personas que se inspiran por ti. Son estas personas que te dan esas ganas de seguir y que te dan ese like, por decirlo de esa manera. Esos mecenas son la audiencia que tú creas y esa audiencia tú la creas porque te nace empezar a crear, porque te mueves por ese sentimiento de crear y la creas porque, por definición, yo pienso que la creatividad es conexión y vas a sí o sí conectar con alguien pasando por exactamente lo mismo que tú expones. Esos son tus mecenas y esas son tu audiencia y vas a poder conseguirla. Pero, ¿cómo lo vas a empezar a conseguir? A través de enseñar tu trabajo. Y como habíamos hablado a través de todo este podcast, el miedo a ser rejected, se me olvidó la palabra ahorita en español, es súper grande a la hora de crear. Y como les estaba diciendo hace poco, creo que es un miedo súper grande porque es algo que está muy arraigado a ti, es algo que es una extensión literalmente de ti. Entre más creas, más vulnerable te pones, más te conoces. Y entre más lo compartes también, como que sientes que una parte de ti está ahí afuera. Entonces, creo que por esto es que el rejection se siente tan personal, porque realmente sí lo es. Pero por lo menos a mí me pasa mucho que pienso esto de el rechazo, ¿no? Pero para mí el sentimiento de no compartir es tan más grande, me provoca un sentimiento de rechazo mucho más grande pensar que estoy como que creando todo esto y no me estoy permitiendo compartirlo y sembrar los pequeños pasos para vivir de eso por miedo al rechazo, cuando en realidad yo soy la única que me está rechazando en mi mente a eso. Yo no tengo idea de qué están pensando las otras personas. Yo puedo interpretar qué están pensando, pero no tengo idea absoluta de realmente qué es lo que está pasando por su cabeza. Entonces, en realidad, el único rechazo es el que está en mi cabeza. Y esto pasa no solo con ser artista. O sea, para mí la creatividad es una filosofía de vida. Pero si llevamos esto a lo que es la vida real, ponte que tú estás hablando del miedo al rechazo en una de tus relaciones y no te estás permitiendo compartir que alguien te hirió de cierta manera porque te da miedo que te rechacen. El rechazo está en tu cabeza. Y obviamente es natural, o sea, es común. Esto lo estoy hablando por experiencia y creo que si manejas estas situaciones en tu vida personal, obviamente yo soy fan del psicólogo, o sea, vayamos a terapia. O un life coach también. La verdad que las personas pienso que tienen diferentes maneras de manejar las cosas. Pero este miedo al rechazo es algo muy natural. Como seres humanos queremos conectar. Entonces viene otra pregunta con la mentalidad del artista hambriento. Y es, obviamente, se necesita plata para sobrevivir, ¿no? ¿Cómo hago para generar dinero siendo artista si la sociedad no le da tanto como tanto spotlight a los artistas? Bueno, permítete hacerlo. ¿Cómo vas a saber si vas a generar dinero si ni siquiera estás creando en un principio? O sea, tienes en tu cabeza esta mentalidad de que el artista muere de hambre, pero no estás empezando ni siquiera a ser artista como para probar que eso es diferente, como para probar evidencia por tu parte. ¿Qué tal si cuando empiezas a crear te das cuenta que a través de tus logros empiezas a generar dinero? Hoy en día es bien fácil. TikTok te paga, Instagram creo que también te paga. Puedes tú establecer tus propios cursos, puedes tú establecer una tienda en donde vendes. Es fácil generar dinero. Obviamente creo que todos tenemos diferentes percepciones de lo que es mucho dinero, de lo que es poco dinero, y en eso no me voy a meter ahorita. No me quiero meter en este episodio, pero creo que lo más importante de esta mentalidad de, ok, no voy a generar dinero, es, ok, ¿cómo sí puedo generarlo? Puedo generarlo empezando, puedo generarlo creando mi proceso, puedo generarlo dándome el gusto de disfrutar crear. Y obviamente esto es mucho más fácil decirlo de la boca para afuera a ponerlo en acción. Pero creo que también tiene que ver mucho con esta cultura inmediatez en la que vivimos, en la que pensamos que empezamos a crear y entonces vamos a generar dinero de uno. Creo que este pensamiento de que todo es inmediato también nos limita bastante, porque nos frustramos mucho más de lo que disfrutamos por pensar que las cosas tienen que ser de cierta manera. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho a la hora que vienen estos pensamientos, porque obviamente vienen, estoy hablando de esto porque a mí me pasa, es un concepto que saqué del libro The War of Art de Steven Pressfield, que se llama You Inc. Concept. Y es esta idea de separar la identidad del negocio del artista en tu negocio. Porque estamos hablando de lo que es generar dinero como artista, ¿no? Entonces digamos que tu negocio de ser artista, dentro de él se separa tu personalidad de el emprendedor, el empresario y el artista. Entonces, cuando separas estas entidades y estas personalidades dentro de tu negocio, tú siendo esa misma persona, pero con separadas entidades dentro de ti, el negocio toma los blows, o toma los rechazos, o toma lo que va mal, como una entidad separada. Como que asocias una parte de tu cerebro, por decirlo de esa manera, a manejar el rechazo. Y la parte del artista separada tiene la separación y la responsabilidad de ocuparse de la parte de crear. Cuando separas, por ejemplo, yo hago esto a través de la organización en la que tengo una estructura en donde me doy espacio para crear y tengo una estructura en donde me ocupo de lo que es la logística del podcast, la logística de las letras, de las cartas, de las letras, LOL, la logística de los cursos, etc. Cuando separas a través de la organización esto, es algo que enseño en mi taller de Idea tu Creatividad, que en abril creo que vamos a tener una segunda edición. ¡Woo! Cuando separas a través de la organización esto, las dos partes empiezan a funcionar individualmente. Y poder separar esto como dos entidades te ayuda porque tienes la parte que trabaja porque tu negocio de artista salga adelante y tienes la parte que como artista le encanta crear y tiene el espacio para crear. Entonces te metes en este trip como que, ok, ahorita me toca ser artista, ahorita me toca ser emprendedor. Y a mí me fascina esta idea. Si has trabajado en una oficina, hay este concepto de como que reuniones de estatus. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tienes reuniones de estatus diariamente contigo en donde tu artista interno y tu emprendedor interno se ponen de acuerdo y se ven y es como que esto está funcionando, esto es lo que como artista puedes hacer mejor, esto es lo que como emprendedor puedes meterle un poquito más, qué vamos a hacer, qué plan de acción vamos a crear y vamos a tomar los pasos para hacerlo. Y obviamente esto pasa poquito a poquito, hay roadblocks en el camino, por supuesto, aquí sabemos que todo es una montaña rusa, pero es una idea que me ha ayudado un montón a no tomarme las cosas tan personal como artista, porque obviamente somos vulnerables poniendo las cosas ahí afuera. Y me ha ayudado a también como que reforzar esa confianza interna de que tengo una emprendedora en mí que vela por mi artista interna. También, como les estaba contando, pienso que una cosa bastante importante de darle espacio a tu creatividad, de darle espacio a tu artista, es tomar las oportunidades que te vienen en camino para poder sustentar tu trabajo creativo. Yo no pienso que tiene ningún tipo de shame o de pena trabajar en un trabajo de oficina si eso es lo que te sostiene para entonces poder crear o si te da espacio para crear dentro del trabajo de la oficina. O sea, todos tenemos necesidades que debemos de, como adultos responsables, que debemos y queremos como adultos responsables sustentar. Entonces, en el camino a que vamos a decir que en un futuro tú quieres emprender a full time de tu emprendimiento creativo o tu emprendimiento normal o lo que sea, creo que esta es una filosofía que se aplica para todo, hay escaloncitos que hay que tomar en el camino que tal vez no son tus favoritos, pero en retrospectiva te dan ese espacio y ese colchón para poder hacer lo que quieras a largo plazo. Los planes a largo plazo no pasan de un día para el otro, son planes de 5 años, de 10 años, de 3 años, de 1 año, como tú los quieras ver. Y yo no pienso que hay ningún tipo de pena en eso. Si tus actores favoritos te pones a buscar historias en internet, todos sobrevivieron a partir de ser meseros en algún momento, de ser baristas o de lo que sea. Ellos lo hicieron porque les apasionaba lo que hacían, porque les llenaba lo que hacían y porque creían en ese sueño. Obviamente también si se ponen a buscar las historias, también hubieron miles de chances y miles de oportunidades en donde pudieron give up. Pero creo que eso es como que lo rico de escuchar historias de éxito de otras personas y de saber cómo fue sus caminos y también saber cuáles se parecen a ti. Porque tal vez algunas no te van a resonar porque, por ejemplo, vamos a decir ahorita el ejemplo este de Kim Kardashian que la man dijo, you have to work harder, que tienes que trabajar más si eres una mujer en negocios. Ok, hay gente que no le resuena ese statement del todo porque dicen que es una persona que viene de un pasado en el que ella no ha tenido que trabajar y simplemente ahorita se les dan las cosas fácil. Ok, ese es un pensamiento que no te funciona. Bye, a la basura. ¿Qué historia de otras personas sí te funciona para poder expandirte a través de ella? Entonces creo que buscar estas historias de las personas que han sido exitosos en emprender en sus caminos creativos. Ya me estoy quedando con sed. Por eso se me corta la voz, de emprender en sus caminos creativos, qué historias te inspiran a ti a poder manejar tus pasitos y tus escalones en el momento en el que estés en tu espacio, emprendimiento creativo. Entonces, el trabajo de crear es uno que te da increíbles resultados en el proceso, porque te llena, te apasiona, es algo que sale de ti, es algo que te encanta. Y que en el camino pasa que también puedes generar grandes sumas de dinero a partir de eso y triunfar inmensamente, porque triunfar no solo es el dinero. Creo que es increíble. Creo que esto pasa también de nuevo en cualquier profesión, lo aplicamos y sería igual, pero yo la verdad que creo mucho en que personas, como les estaba contando al principio del episodio, sueñen muy grande y vivan a partir de estos sueños. Y también permitan que esos sueños cambien. Yo enseño mucho en Deitea tu creatividad, el taller que les estaba contando, y en mis sesiones uno a uno, que, by the way, tenemos la agenda abierta para abril y hay 4 cupos disponibles por si quieren trabajar conmigo para llevar sus sueños de intención a realidad. Yo hablo mucho con mis clientas, con mis artistas, como les llamo, que poner el trabajo ahí afuera es el primer paso. Antes de pensar en lo que puedes generar, en lo que puedes construir, en lo que puedes llegar a largo plazo, que obviamente ayuda, eso es una cosa que te lleva para adelante, pero antes de pensar en eso, piensa en lo que te trae a ti. Reconecta a la intención que tú tienes, en cómo te hace sentir. Y si no sabes ni siquiera cómo te hace sentir, atrévete a sentirlo, atrévete a crear. Cocina, empieza a hacer velas. Yo sé de una follower que hace velas que me encanta. Crea cursos, crea podcasts, crea escritos, crea videos, TikToks, lo que sea. Date la oportunidad de crear, no por el resultado que vaya a tener, sino por el resultado interno que te va a dar a ti. Para darte cuenta que realmente creando a partir de lo que te gusta, sí estás alimentando tu vida y sí estás viviendo a través del arte. Es por esto que ahora en adelante vamos a crear unos espacios, creo que bimensuales, en la plataforma Habla y Sana, donde vamos a tener conversaciones en vivo que se van a llamar Crea y Sana. Y vamos a tener estos conversatorios en vivo en combinación con creaciones a lo largo que vamos teniendo esta conversación con algún guest. Esta semana les voy a avisar y les voy a anunciar quién va a ser la primera guest que nos va a estar enseñando a crear con ella y también sobre su vida. Y van a salir los tiquetes para que puedan registrarse y atender de forma totalmente gratuita a este conversatorio creativo en vivo. Yo pienso que una vez nos damos cuenta que podemos hacer lo que pensamos que no podíamos con nuestras manos, con nuestra mente, con todo, es que empezamos a tomar esos pequeños pasos hacia darnos cuenta que lo que queremos es posible. Entonces, eso es todo por el episodio de hoy. Y lo último que les quiero decir es que esta mentalidad no es solo para artistas a full time dedicados a vivir en el mundo creativo y crear arte de la forma convencional que lo vemos, sino para cualquiera que quiere crear for the lulz, por decirlo de esa manera, que quiere crear algo en su vida y no necesariamente ganar dinero a través de eso, sino por la pasión y el disfrute de crear. Hazlo a pesar de lo que pasa a tu alrededor. Hazlo a pesar de esas limitaciones que te vienen. Y si necesitas ayuda trabajando con ellas, la ayuda es más que bienvenida. Pero asegúrate de hacerlo porque es algo que disfrutas. No te permitas o no dejes de hacer algo o de intentar algo por intentar aceptar una narrativa que te impide crear en primer lugar. No te dejes ser a ti mismo la persona que te está impidiendo de hacer algo que quieres en primer lugar por tener una mentalidad que no te funciona para nada, una mentalidad que has aceptado y que no has cuestionado. Y no tiene nada malo no cuestionarla, pero si tienes la habilidad de ahorita poder abrir tu mente a que puedes ver las cosas de forma diferente, ayúdate a ti mismo a demostrarte que lo que quieres es posible. Esta es mi filosofía de creatividad en la vida, que una vez nos demostramos a través de lo que creamos, que nos llena y que es posible, ¿por qué no darle con todo para poder seguir creando más? Y colectivamente, como sociedad, tenemos que empezar a aceptar que el arte sí se vive. Necesitamos aprender a aceptar la verdad de que disfrutamos la vida 1,000,000 de veces más gracias al arte que nos rodea. gracias al arte que está ahí para nosotros, gracias al arte que está ahí para conectarnos. Parezco una vieja loca hablando así, qué risa. Pero que lo digo con toda la pasión del mundo. Yo no sé quién yo sería si no tuviera un espacio para poder conectar con otras personas, para conectar con sus puntos de vista, para conectar simplemente con el mundo, si no fuera por las creaciones que están ahí afuera. Así que si eres un artista escuchando esto, gracias por ponerte ahí afuera. Y si eres un artista que quiere empezar a ponerse ahí afuera, por favor, queremos ver tu trabajo. Sea lo que sea que creas. Sea que crees softwares. Sea que crees rutinas para ser una mejor empresaria. Sea que crees cursos para que personas puedan vivir a través de lo que pintan. Sea lo que sea, enséñanos tu trabajo, queremos ver tu creación. El arte no es solo lo que vemos en televisión, en pinturas, en un escenario. El arte es también la ropa que nos ponemos, es dónde nos sentamos, es las conversaciones que tenemos con otros, es lo que escuchamos, es absolutamente todo. Consumir arte te mantiene vivo y esto es una mentalidad con la que me voy a ir hasta la tumba. Así que con eso cerramos el episodio de hoy. Gracias por escucharme hoy. Gracias por estar aquí. Y si te gusta este podcast, te agradezco un montón. Si llegaste hasta acá, si llegaste hasta el end of rant, mil gracias. Si te gusta este podcast, déjale un review, déjale estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. Y te recuerdo nuevamente que mi agenda para trabajar con artistas, con creativos como tú, está abierta para el mes de abril. Tengo 4 cupos disponibles por ahora. Y te voy a dejar el link en los episode notes. Me puedes seguir en Instagram como Laura y Miranda rayita abajo. Y en TikTok también. Te mando un abrazo enorme y ¡ah, qué rico grabar este episodio! Gracias por estar aquí nuevamente. Chao.